Cadena Ser, Eurocopa 2012. La Cadena Ser te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
En el pasado Mundial de Sudáfrica comenzamos perdiendo. Después de perder con Suiza, había tristeza, la gente estaba cabizbaja. Aquí hemos empatado, y hemos empatado con Italia, ¿eh? Así que vamos a darle la dimensión que tienen las cosas realmente. Y las críticas, hay que aceptarlas, lo mismo que se aceptan los halagos. Esto es fútbol, hay cosas más importantes, ¿no? Aunque a veces no lo parece. Bueno, estábamos en Nievino, nos había dicho Javier Herraz que llegaba el camión de melones y que los jugadores han llegado a las 12 y ahora había almuerzo familiar esta tarde, entrenamiento, ¿no, Javier?
Sí, pero están calientes, hay que dejarlos que se enfríen un poco porque un melón caliente no sienta bien. Bueno. Están comiendo con la familia en Nievino y ha llegado el camión. Lo ha parado Joaquín Maroto, el de Pepe el Monarca, y han bajado ahí los melones. Aquí van a bajar 250, la mitad, para que nadie se enfade. Estamos a 40 kilómetros de Nievino, en Bladislavovo, a ver si lo he dicho bien, al norte de Polonia, cerca del Báltico, y ha llegado ese camión espectacular con los melones, que como digo están un poco calientes, pero pronto se podrán comer.
Esta tarde hay entrenamiento y hoy no hay atención a los medios.
Hoy no, hoy es día libre, han tenido la noche para estar con sus familias, con sus mujeres, con sus novias, con sus hijos, y como digo, a las 7 entrenamiento a puerta cerrada para preparar el partido frente a Irlanda. Ayer decía Del Bosque, cuando terminaba la zona mixta, le preguntábamos si pensaba repetir el 11 o si se iba a parecer mucho el que vimos ayer frente a Italia contra Irlanda, y él decía que sí, ¿por qué no? Que a él le gusta mucho ver a Iniesta, ver a Sés, ver a Silva, ver esos locos bajitos que siempre han dado buen resultado al equipo español.
Bueno, ya hablaremos, yo creo que con Irlanda jugaremos con 9 y que el 9 será Negredo, pero eso ya vendrá después. Por acotar lo de ayer, porque ayer no jugamos con un melón, jugamos con una pelota, pero nos hemos quejado mucho de la hierba. Laura Martínez, hubo protestas oficiales y los jugadores quisieron dejar constancia de que no era la mejor hierba para nosotros.
Exactamente, nada más acabar el partido, mira, el primero fue Del Bosque en sala de prensa, que decía, no se equivoquen, que cuando el césped esté en mejor estado y se pueda jugar más rápido, España jugará mucho mejor. Iban saliendo también jugadores por la zona mixta del Estadio de la Arena de Gdansk, y escuchamos lo que decía Xavi sobre el estado del césped en el partido de ayer.
Sí, no, y a los árbitros, a la UEFA, o sea, pero no nos escuchan, o sea, ellos quieren espectáculo, pero el espectáculo se tiene que jugar con el campo mojado, si no perjudica todos los controles, el uno contra uno, el pase, o sea, es que no se ve buen espectáculo si el campo no está húmedo.
Pues ese era el sentido general de los jugadores de la selección española. Hoy, como explicaba Dani Garrido, ha habido un comunicado de la Federación Polaca que aseguraba que se ofreció a los dos equipos regar hasta 30 minutos antes del comienzo del partido. Italia lo rechazó, España quería que regaran, pero tenía que haber acuerdo entre los dos equipos. Como no lo hubo, pues entonces no se regó. Posteriormente, por todas las quejas emitidas desde la concentración de España, ha habido un comunicado de la UEFA en el que se leía que la única responsable del estado del campo es la propia UEFA. Desde el 11 de mayo está debidamente atendido por expertos que nos han confirmado su buen estado desde ese día, tanto como en el partido de ayer.
Es decir, los polacos dicen que no es culpa suya, sino que es culpa de la UEFA. Bueno, pues ahí tendrá que tomar cartas.
España no ha protestado, ¿eh? No ha hecho protesta formal. O sea, España...
estamos tardando, que... ¿no?
No lo va a hacer. Creo que no lo va a hacerlo o no tienen pensado hacerlo. Como digo, esta mañana han pensado qué hacer y en principio no van a hacer una protesta formal. Y también comentan que es un problema de que el césped es de muy mala calidad. O sea, que aunque lo riegue, se seca muy rápido y encima está alto y la bola, el balón bota como un conejo. Pero como digo, hasta ahora, y no tienen previsto hacerlo, no hay protesta formal de la Federación Española, pero, a la UEFA.
Pero ojito, que me ha llamado un amigo mío de Brasil esta mañana y me ha dicho, oye, dice, aquí no lo vamos a cortar ya hasta el Mundial.
Bueno, Maroto,
tampoco,
claro.
Nada más que lo que llueva.
Bueno, también ha habido gente que ha dicho que el pase de Pirlo a Di Natale no votó y a Di Natale tampoco le votó demasiado. Porque los italianos, Edu Polo, que estuviste con ellos después del partido... Bueno, estaban tan contentos con el empate que de la hierba hablaron poquísimo, ¿no, Edu?
Sí, del césped, que tal, muy buenas, ni hablaban, estaban muy contentos, ellos iban disfrazados de víctimas, daban el papel de favorito a España y celebraron el empate prácticamente como una victoria, aunque luego en la zona mixta rebajaban un poquito esa euforia y ya sacaban esa casta italiana. Ya decían que para ellos, bueno, que no estaba mal y empezaban a crecerse y a meterse en el papel también de selección que puede optar a ganar la Eurocopa. Escuchamos, si quieres, una breve conversación que pude tener con Thiago Mota, uno de los viejos conocidos del fútbol español, exjugador del Barça, también del Atlético de Madrid, tras el partido.
No, creo que es y sigue siendo de las favoritas con el fútbol que practica en campo. Pero hay que decir que hoy está una muy bonita partida en campo, bien disputada por los dos equipos, con ocasiones para los dos lados, y bueno, esto es la cosa más importante. Pero seguramente no hemos hecho nada, tenemos la Croacia y la Irlanda para afrontar y tenemos que prepararnos bien para ellos.
¿Te ha sorprendido Del Bosque con esta táctica sin un delantero centro claro?
Bueno, creo que son capaces de hacerlo porque ya lo han hecho algunas veces. La verdad que no esperábamos este planteamiento, pero sabíamos de la posibilidad y bueno, lo han hecho bien.
No se habla de otra cosa en España. ¿Con 9 o sin 9? ¿Acertó Del Bosque o se equivocó Del Bosque? El escáner de La Roja. Y hoy en el escáner de La Roja, bueno, por ahí está Javier Herráez, por supuesto, y tenemos como invitados a Joaquín Maroto.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
tal? Joaquín Maroto, vicentólogo donde los haya, y nuestro compañero Carlos Martínez, que narró ayer el partido en Carrusel. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
A ver, ¿a cuál de los dos os sorprendió más que jugásemos sin 9? Yo, Maroto, tú pegaste un salto en Twitter, ¿eh?
Yo vamos creo... a ver, a mí no me sorprendió porque era lo que yo decía, o sea...
No, que tú decías que jugábamos con Torres. No vengamos a la carpeta.
Las tres o cuatro variables que dio, una de ellas era esa.
Y además dije, oye, y va a jugar además de falso 9 el que lleva 45 días sin jugar, sí, y está claro. Lesionado.
Y claro, si no, claro. Saca la cinta.
Exactamente, y si no, Gallego, saca la cinta, venga, se la tienes por ahí.
¿A ti te sorprendió? No, ¿y a ti, Carlos?
Nos sorprendió a todos, evidentemente nos sorprendió a todos. Ahora, yo sí entiendo qué quería hacer. Otra cosa es que saliera del todo, no saliera del todo, el césped tuviera mucho que ver o poco. Y que las intenciones del entrenador a mí me parecen claras. Lo que quería hacer, quería desubicar a los centrales de Italia. Lo que pasa es que desubicar a los centrales de Italia, aunque pusieran a De Rossi, que no es un central, pues es muy complicado. Y tácticamente Italia se mantuvo firme durante todo el partido. Eso sí, asociándose se crearon ocasiones en la primera mitad. Sí. Otra cosa es que no se concluyeron. Y en la segunda mitad, con la entrada de Fernando, la verdad es que el equipo mejoró.
Yo quería apuntar solamente un dato, ¿no?, para que la gente piense en ello. Que sin delantero centro, el mejor en la primera parte fue el portero de España. Y cuando el mejor es tu portero, es que algo ha salido mal. Y luego en la segunda parte, al margen de Iniesta, ¿no? Y luego en la segunda parte ya con Torres en el campo, pues lucieron todos mucho más. La selección tuvo más el balón, llevó más peligro. Otra cosa es que Torres fallara, que falló, ¿no? Pero Iniesta se movió mejor, Silva también mientras estuvo en el campo, Navas entró bien.
Más espacios, ¿no?
Más espacios, pero durante la primera parte...
Claro, era una película diferente.
Nueve,
era una
el mejor fue diferente. Casillas, y cuando el mejor es el portero es que algo falla.
Pero... Y luego también, perdona Jesús, con sin nueve, o con el delantero mentiroso, yo creo que hemos jugado tres veces, le decía ayer a Del Bosque, esta es la tercera vez, dos veces, una con Sés y otra con Silva, y no es por nada, pero creo que con Silva jugando como falso delantero centro, como delantero mentiroso, y si metes a Mata, el equipo creo que tiene otro aire, creo, porque además es lo que decía Joaquín, se nota falto de ritmo, no porque no haya jugado, que ha jugado la final de la Copa del Rey o ha jugado un tramo de ella, sino porque se le ve que no es físicamente no está a 100%.
Y porque fue el único que llegó con un problema físico a la lista de 23 y uno de los tres que no ha jugado ni un solo minuto en los partidos de preparación.
Sucede es que, yo decía al principio, si Villa hubiera estado en la convocatoria, yo creo que no tenemos ninguna duda, hubiera sido titular en ese partido.
Entonces, seguro.
Si tú te llevas...
Es que Villa sería titular en cualquier selección que esté aquí, claro, en esta Eurocopa.
En cualquier sistema de Del Bosque también sería titular Villa. Pero estás lanzando el mensaje de que los otros tres delanteros no te valen como te vale Villa.
Recibo ese mensaje, ni mucho menos.
Yo sí, ¿no?
Ni mucho menos. Yo recibo el mensaje de que el entrenador tiene que adaptar a la alineación a los partidos y a cómo los ve y dónde puede ganarlos. Y este pensó que podía ganarlos en el mediocampo, llegando con segunda línea y quitando referencias a los delanteros. No le salió, cambió de libreto cuando vio que por ahí no iban las cosas, metió a Nava, ganamos las bandas. El partido tuvo muchas cosas, además de lo de no tener delantero centro, porque, por ejemplo, jugando con tanta gente que pueda asociarse en paredes, había una cosa muy rara, y es que renunciamos a las dos bandas en ataque. También pasó otra cosa más rara, que es que generamos espacio detrás de los dos centrales. Nos llegaron varias veces detrás de los dos centrales cuando no es normal en la selección española. Muchas cosas que no funcionaron, pero es el primer partido y hay otras muchas cosas que sí funcionaron.
Lo que es evidente, Carlos, es que viendo el partido, nosotros llegamos, nos plantamos en el área, pero a la gente que llega le falta el instinto depredador que tiene un delantero.
Mordiente.
Eso no lo veo yo como tan evidente.
Yo, la primera parte...
Ni hoy ni nunca. A los 5 minutos de partido, Silva se encuentra con una pelota, una jugada perfecta, combinación con Iniesta y con Xavi, se la pone para ponerla con la pierna izquierda al ángulo, que la clava 3 de cada 4 y da un tiro muy malo a las manos de Buffon. Para empezar el partido, eso es en el minuto 7 de partido. Si la clava, pues es otra cosa, y nos estaríamos pareciendo que tenían una mordiente tremenda. Entre otras cosas, ese disparo tiene que ver también con el estado del terreno de juego. La pelota se hunde en esta hierba y pegarle, le puedes pegar plano, pero pegarle con rosca es complicado.
Ya, pero a España no le van a dar facilidades. Ya decía antes que para el Mundial de Brasil faltan 2 años y en el Mundial de Brasil España va a encontrar una hierba
la
más
selva,
seca
y
más alta
selva.
Que esta. Claro, entonces tienen que estar preparaditos para estas y otras cosas. Yo sí estoy de acuerdo con Gallego en la segunda derivada. Yo creo que el mensaje es malo, es decir... Si hubiera estado Villa, Villa hubiera jugado. Eso lo tenemos todos clarito.
Seguro.
Si hubiera estado Villa, en buen estado.
Bien. No estando Villa, ha traído 3 delanteros y ha tomado otro camino. Y estos delanteros hoy se tienen que sentir también metidos en dudas. Y además yo creo que Vicente del Bosque también las tuvo. No pasa nada, todo el mundo se equivoca y además, dicho sea de paso, hemos empezado mejor que en el Mundial. En el Mundial empezamos perdiendo y ayer empezamos empatando.
Y Italia es un equipazo, ¿eh? Italia ayer hizo un muy buen partido. Cierto, es verdad, cierto, que al final se desinfló, pero Italia, yo hacía muchos años, pero muchos, que no veía jugar tan bien al fútbol a Italia, Nos discutió el balón, algo que jamás ha hecho Italia. Ayer lo hizo y lo hizo muy bien, Así que tuvimos rival enfrente.
Bueno, no, y que Casillas estuvo enorme.
Estuvo en su papel, pero bueno, si es fantástico poder discrepar y unos verlo de una manera y otros verlo de otra. ¿Cómo veis el segundo partido? Volvemos aquí jugaremos con un punta, insistimos en la misma idea ante Irlanda. ¿Cuál es vuestro planteamiento?
Si me hubierais preguntado antes de empezar el partido, el de ayer, yo hubiera dicho que con quien iba a jugar con este sistema era contra Irlanda. Precisamente porque desubicar a los centrales irlandeses es más teóricamente más fácil y más sencillo que a los centrales italianos. Ahora ya tengo más dudas. Espero que él no las tenga y que siga teniendo claro cómo quiere jugar. Porque con todo, la selección ayer jugó con un estilo reconocible. Le salieron cosas y otras cosas no tanto, pero seguía siendo un estilo reconocible. No estuvimos haciendo cosas distintas en cuanto al manejo del balón y cómo se asociaban los jugadores en el mediocampo con la gente que estaba más arriba. No hicimos cosas diferentes a lo que hacemos habitualmente, así que entendamos que va a seguir con él y probablemente tendremos largo debate en los próximos días para ver cómo juega, ¿no?
Yo he echado un vistazo antes de venir al programa a las encuestas de los distintos diarios deportivos y también de información general, que hacen toda la misma pregunta, ¿no? Que si España tiene que jugar con 9 o sin él, y la gente en un 90% y coinciden en todos los medios, lo cual quiere decir que está bien tirada, 90-10 es a favor del delantero centro. Yo contra Irlanda lo pondría, y además no pondría uno, pondría dos. Porque claro, Irlanda tiene 2 inconvenientes. Uno, que el centro del campo lo pasa como lo pasaba Clemente, con un boleón que terminas con tortículos de mirar la pelota volar. Y segundo, porque sin Fernando Llorente, sin Negredo, sin Torres, sin uno de ellos de los tres o sin dos de los tres, cada córner en contra de España contra los irlandeses va a ser un drama.
Hay que defender los córners, sí señor. Hay que meter un tío alto porque España a estrategia defensiva tiene que meter un hombre de altura y ahí... Sí, yo coincido con vosotros en que creo que va a meter a Negredo o a Torres. Vamos a ver.
Claro, es que con Casano ese problema no existe, porque Casano de cabeza si remata se le caen las letras. O sea, no hay problema, pero contra los irlandeses sí tenemos ese problema.
Y al margen del asunto del delantero, el resto de la selección nos hicieron muchas ocasiones, se la damos al mérito de los italianos, tenemos algún mérito, en nuestra línea de atrás, podemos cambiar algo ahí, ese doble pivote es sempiterno. Carlos.
Hombre, todos creo que tenemos una sensación de que nos hicieron más ocasiones de la cuenta, ¿no? Los italianos jugaron muy bien, extraordinariamente bien, diría. Pirlo estuvo inmenso, quizás un poquito más suelto de lo que convendría. Y por las bandas nos hicieron daño en los dos lados, tanto en el lado de Arbeloa como en el lado de Jordi Alba. Hace falta tener un poquito más de rigor defensivo y seguramente lo alcanzaremos a medida que avance la competición, porque estas cosas se van afinando a medida que se juntan, ¿no? A mí me pareció un detalle como para que Vicente del Bosque trabaje mucho en los próximos días. Tanto el hecho de que Arbeloa y Jordi Alba le rompieron las costuras en los dos costados, como el hecho de que hubo demasiadas ocasiones con delanteros rematando a la espalda de Piqué y de Ramos. Y eso no es ni mucho menos buena idea, ¿eh?
Sí, iba a decir una cosa simplemente, que hay que acabar las jugadas. España cometió un error y es que no acabó algunas jugadas en zona de tres cuartos de ataque, que pillan a la contra y ahí Nos pillaron dos veces porque no acabamos las jugadas. Y Del Bosque eso dijo a Xavi y a Iniesta, que acabaran las jugadas, porque es que se veía que nos pillaban en la zona de tres cuartos.
Vamos a ver, que Maggio y Giaccherini le ganaron la partida a los laterales españoles es una cosa evidente, porque los dos laterales españoles terminaron con tarjeta y los italianos no. Con lo cual esto ya significa que las pasaron canutas, para empezar. Por cierto, si ven otro estarán suspendidos.
Bueno, la de Jordi Alba fue por una protesta muy tonta, con que no tiene nada que ver con el juego.
Sí, pero Maggio le volvió loco durante todo el partido. Una vez dicho esto, yo creo que la selección española no tiene que tocar lo que funciona bien. Es decir, Sergio Ramos fue el mejor lateral del Mundial, elegido por todos los seleccionadores de la Copa del Mundo. Pues si Sergio Ramos tiene que volver al lateral derecho, porque es mejor lateral derecho que Arbeloa, que a lo mejor lo es, yo no digo que lo sea, pero a lo mejor hay que pensarlo, entonces a lo mejor Sergio Ramos tiene que jugar ahí y tiene que pasar Javi Martínez de central, porque el que falta es Puyol. Entonces no se puede desvestir un santo para vestir a otro. Si Ramos tiene que ser lateral, que lo sea. Le guste a él, que no le gusta o no le gusta.
Bueno, y está Juanfran, que también puede ser una alternativa a Álvaro Arbeloa, sí. que tampoco es de los que ayer se marcó un partidazo, ¿no?
Bueno, esto de lo que tiene de bonito del fútbol es que todos tenemos opiniones y cada uno las defiende como entiende. Yo creo que efectivamente Sergio Ramos fue el mejor lateral del Mundial y creo que es infinitamente mejor central que lateral, y que donde debe estar es en el centro de la defensa, aunque evidentemente hay soluciones para el lateral, efectivamente, no solamente la que apunta Joaquín, que es una muy clara, como la que parece todavía más fácil, que es la de poner a Juan Fernández en vez de Arbeloa, y luego veremos, porque efectivamente la teoría es muy sencilla cuando dices este está mejor que el otro, ya verás. Bueno, a lo mejor resulta que pone a Juan Fernández contra Irlanda y le hacen un roto, y entonces hay que volver a cambiar de teoría corriendo. A mí me sigue pareciendo que España es coherente, y eso sí que tenemos que destacarlo.
Por supuesto.
Otra cosa es que salgan las cosas o no, pero mientras sean coherentes, hay que darle el crédito que merece a esta selección, que entre otras cosas nos ha hecho campeones del mundo y campeones de Europa.
Todo el mundo tiene sus opiniones, y por ejemplo, las tienen los oyentes del especial Eurocopa de la cadena SER en el 902 14 60 60. José Benítez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde Cádiz, José, ¿tú cómo lo ves? ¿Con 9 sin 9? ¿Se equivocó Del Bosque?
Yo para mí lo veo con 9. Del Bosque se equivocó porque esta semana atrás, antes de empezar, pues teníamos la polémica que si Torres, que si Negredo, que si iba a Torres, que si iba a Negredo, y yo creo que si va a seguir jugando sin delantero, pues lo hubieran dejado aquí a los tres delanteros que ha llevado y hubiéramos jugado sin delantero mejor, y ya está.
Muy bien, José, desde Cádiz. Daniel Calvo, desde Sabiñánigo, Huesca. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Hombre, está claro, pues para mí que se ha creado un clima de alarmismo que no es bueno, y en fin, pues está claro que en España estamos muchísimos entrenadores que nos creemos los seleccionadores, y el que manda es el Del Bosque, y la verdad, pues que el equipo ha conseguido un muy buen empate contra Italia, es un buen resultado, y sobre todo pues me alegro por Torres, porque pues tuvo mala suerte, hizo muy buenas oportunidades, y la verdad que para mí Fernando Torres va a ser muy importante en esta Eurocopa.
Alarmismo injustificado, dice Daniel. Gracias, Daniel.
Vale,
Iván Aranda desde Bilbao. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, bien, pero yo lo único que eché ayer en falta, que sí, está muy bien el tiki-taka, el juego entre unos y otros, pero que también hay que tener un poquito más de narices hablando mal y pronto para tirar desde fuera del área, ¿eh? Porque yo ayer recuerdo cual habrán tirado como mucho un par de veces, y una estirada la han hecho estirarse a Buffon. Está muy bien el tiquitaca, asociarse, partir para allá, pero también hay que tirar desde fuera del área para probar un poquito al portero.
También.
Eso creo yo, no sé lo que podéis opinar vosotros y la demás gente que nos está oyendo. Pues pero sí, creo que por tirar desde fuera del área algún que otro pelotazo, pues tampoco se va a fallar al estilo de jugar combinado entre los jugadores, ¿no?
Y alguno intentamos. Lo que pasa es que los grandes tiradores desde fuera del área como Alonso o Xavi, ahí no estaban tan cerca. Gracias, Iván. Rubén García desde Ciudad Real. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué pasa?
¿Tú cómo lo ves? ¿Con 9? ¿Sin 9?
Yo voy a echar más leña al fuego y te voy a decir una cosa, que yo no sé si es que soy yo el único que lo vio. Y desde mi condición de madridista te voy a decir que Arbeloa estuvo penoso. Pues salió yo vinco la segunda parte, lo trajo por la calle de la amargura, pero es que no voy por ahí, quiero ir por otro lado. Estamos otra vez a vuelta con lo del doble pivote. Para mí, Busquets y Xavi Alonso no casan. Yo hago un plantado de Cazorrita y centrar un poquito más a Iniesta, que Iniesta juegue donde juegue nos va a llevar al tinto.
el mejor, sin duda alguna. Bueno, por lo del doble pivote, va a traer mucho también.
Sí,
¿verdad?
Sí, es que, si no te va, es que a mí Alonso llegó frito, es que llegó frito al final del partido.
Se le está notando todo lo que ha jugado con el Real Madrid, sí. Gracias, Rubén, un abrazo. Y terminamos con José María desde Madrid. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venga, ponle la...
¿Qué tal?
Muy bien, ponle la linda. Con 9, sin 9, estamos tranquilos, vamos, estamos inquietos.
No, tranquilos hay que estar, pero es el primer partido de la Eurocopa y lo que no entiendo es que se llegue a 3 delanteros y salga con un falso 9, que sí, que pueden meter un gol y que pueden meter 4, porque son todos muy buenos, pero si vas con delanteros, pues hay que salir con delanteros. Yo estoy viendo cómo la gente está esperando a que falle Torres, que por cierto salió cuando quedaba un cuarto de hora, y qué pretendemos, que cuando queda un cuarto de hora con toda la presión del mundo, porque él sabe la presión que tiene, porque todo el mundo está esperando para darle, ¿eh?, y que resuelva el partido él solito. Nadie se acuerda, porque de eso nadie se acuerda, no ya no del gol que marcó la Eurocopa que nos dio el europeo, sino de todas las jugadas que se llevaba a los defensas y le dejaba el hueco para que entrara Villa a meter los goles de los que tanto se habla. La gente tiene muy mala memoria. Ayer estuvo Torres fenomenal, lo digo así, con letras mayúsculas, y sí, en la primera se le va el control, que no sabemos si se le va porque no la controla bien o por el césped, y en la segunda hace una vaselina que el hombre da un poquito más fuerte, que si a lo mejor está relajado y está con la confianza del míster desde el primer minuto, pues a lo mejor lo vuela, ¿eh? Pero ya está bien de dar golpes y palos a Torres, porque Torres nos va a volver a ser campeón de Europa, ¿eh? Y entonces todos los listos que hablan en la radio, no lo digo por ti, pero los que te apuntan a carro ganador o a caballo ganador, empezaron a decir que con Torres se jugaba muy bien, cuando le han estado dando palos y palos.
Bien dicho, hombre.
Así que vamos a dejar de criticar a Torres, y si sale con un falso 9, pues que salga un falso 9, pero cuando salga Torres, lo ideal es salir con delantero, porque no hay ninguna selección que salga sin delantero.
Un abrazo.
Que da igual que sean grandes. Está claro, ¿no?
Un abrazo, José María, lo has dejado clarísimo. Meridiano, un abrazo. No hay como tener oyentes que sepan de fútbol, de verdad. Bueno, pues así está España después del empate con Italia. España que entrenará esta tarde sin atención a la prensa y mañana ya sí, ¿no, Javi?
Sí, mañana sí. Mañana habrá atención a la prensa, el entrenamiento, imagino, a puerta abierta. Y te vamos a dejar porque, Joaquín, hay que bajar al camión, ¿no? Sí. Hay problemas ahí con los...
Por cierto, melones a la selección ni uno mientras sigan los entrenamientos a puerta cerrada. Ahí, ¿no? Yo no llevo ni uno.
Ahí nada. Estamos. Los melones para los periodistas, que se reaccionan muy bien, por cierto.
Y cuando abran la puerta, les llevaremos melones.
Un abrazo, Maroto, Javier Herráez, Carlos Martínez. Muchas gracias, un placer.
Hasta luego.
Cerramos el bloque de la selección desde dentro. Bueno, desde dentro, entre comillas, porque los jugadores tuitearon poco después del empate con Italia. No fueron demasiado activos. Pero nosotros tenemos el Twitter del otro Sergio Ramos, que está tremendo.
Vamos a ver, Gallego, que parece que ya estamos eliminados, ¿no?
¡No, hombre!
Vamos a darle a la gente un poquito de alegría y optimismo. Que vaya, señores, hemos empatado con Italia, que no eran una charanga, señores. No,
hombre, eso está claro.
Todo el rato que si jugamos sin 9, que si no había 9. Y yo creo que jugamos 11. A ver si aprendemos a contar, ¿eh?
Sí, hombre, 11 había, la verdad.
Vamos con el tuit.
Venga, vamos con el tuit, venga.
Hay que estar tranquilito, que no me gustan los criticones. Hay que estar tranquilito, que estos muchachos le echan cojones. Ay, Gallego, si me ha salido esto una copla.
Sí, parece que tiene es una buena rima, sí, sí.
Hay
sí.
que estar tranquilito, que no me gustan los criticones. Hay que estar tranquilito porque este equipo le echa cojones.
Qué buena, ¿eh?
Picha, ya tengo la canción para vestuario. Mister, mire para acá qué copla.
Muy grande, Sergio. Hola. Ramos. 3:38, especial Eurocopa en la cadena SER.
Ahora las botellas de vidrio de Coca-Cola y Coca-Cola Cero regalan premios diarios de 3.000 euros. Pide en el bar tu botella de vidrio. Envía el PIN code del reverso de las etiquetas promocionadas y prueba suerte. Infórmate en coca-cola.es.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
94.4 FM.
Fiat Professional, la gama más premiada de Europa de vehículos comerciales, presenta los Professional Days. No dejes pasar la oportunidad y disfruta de los motores diésel multijet, aire acondicionado y radio CD desde solo 8.400 euros. Solo 500 unidades. Corre a tu concesionario más cercano. Fiat Professional, hablamos con hechos.
Autopérez del Sur, carretera de Toledo, kilómetro 17.400, Fuenlabrada. www.autoperezdelsur.com.
Óscar Piqueras, restaurante a lo loco, Parla.
Hemos
hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones en la vida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro funcionamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan lavidaesbella.es, Chip Electrodomésticos en Humanes de Madrid, Restaurante La Cepa y La Bellota en Fuenlabrada.
Nosotros entendemos sus problemas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Cadena Ser, Eurocopa 2012.
Son las 3 de la tarde y 41 minutos. Esto sigue siendo el especial Eurocopa. Hoy hay un gran partido, pero antes de hablar de ese partido, Dani Garrido, yo creo que deberíamos hablar de lo que tenemos por delante, porque ayer Croacia le ganó a Irlanda 3-1 y ese va a ser nuestro gran rival en la tercera jornada del grupo, ¿eh?
Eso es, Galle, y esto es lo de siempre. Cuando va a empezar el campeonato, todas las selecciones parecen madres, y cuando les ves jugar y ganar, te parecen el Brasil de los 70. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ayer Flaky narró en Carrusel Deportivo el partido. La Flaky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Dani Gallego? ¿Qué tal?
Está claro que no son solo Modric, tienen buenos delanteros arriba, espigados, que caen a banda, pequeños Llorentes con algo menos de calidad. En el centro del campo juegan bien, es decir, son un equipo algo más que apañado, ¿no?
Sí, los croatas, la verdad es que da la sensación tampoco que no vimos todavía la mejor versión de Croacia, que solo apareció cuando aparecía, valga la redundancia, Luka Modric, que es el alma de este equipo. Si aparece Modric, España, pues quizá debe preocuparse. Ojo que si Modric viera una amarilla ante Italia el jueves, como ya vio un ayer, no jugaría ante España, lo cual sería una buenísima noticia. Y luego, pues ojito, al juego aéreo, lo que tú decías, Mandžukić, que marcó dos goles de cabeza, Jelavić, que tiene buena movilidad. Pero bueno, insisto, España se pone a jugar y lo demostró ayer Irlanda, que sin tener nada, la verdad es que la línea defensiva croata en los minutos finales se puso nerviosa con nada. Con lo cual, yo creo que si España juega como sabe, ni Irlanda ni Croacia van a ser rivales en esta primera fase.
Galle, y un poquito de Serna también, el banda derecha, el de Shakhtar Donetsk, que no tiene mala pinta, y que sí. Flaky le conoce bien los enfrentamientos contra el Barça, y que le puede montar algún pequeño lío a Jordi Alba, que ya se las vio y se las deseó con Mayo el otro día, ¿no?
Es parecido, ¿eh? Es un carrilero de estos que tira toda la línea hasta el final. Y veremos, ayer jugó de lateral, puede jugar incluso de volante, es uno de los peligros de Croacia.
Vamos a ver cómo plantean los croatas el tercer partido, porque va a depender mucho de lo que hagan con Italia, ¿no? Mira, con qué necesidad llegan ahí, ¿no?
Ojo que si Croacia gana a Italia y España gana a Irlanda, ambas, tanto España como Croacia, estarían virtualmente clasificadas. Es decir, un empate les clasificaría en la última jornada. Así que es verdad que entonces Croacia pasaría como primera de grupo. Pero se podría dar esa situación, que Croacia le dé la sorpresa a Italia, que España, confiemos que así será, gane a Irlanda y lleguen las dos pues virtualmente clasificadas a la última jornada.
14 de junio lo sabremos, porque es a las 6 de la tarde el Italia-Croacia en Poznan y a las 20:45 nuestro partido, el España-Irlanda en Gdansk.
Bueno, y al margen de nuestros rivales, hoy hay un partidazo.
Sí, hay un partido tremendo, el Francia-Inglaterra, Francia que viene ganando las apuestas de menos a más, por el título incluso. Inglaterra, pues bueno, que tiene bastantes bajas. De hecho, tenemos un enviado especial en Donetsk. Hoy vamos a dar el partido con la narración de Carlos Martínez y en el Dumbas Stadium, un campazo, está ya Antonio Romero. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Garrido, Gallego, muy buenas a todos. Desde el Dumbas Stadium, que poco a poco coge temperatura, aunque no hace falta porque hay más de 30 grados aquí en Donetsk. La verdad que el campo es espectacular, el partido tiene muchísimas medidas de seguridad rodeándolo desde la tarde de ayer, pero tengo que decir que viniendo desde Polonia, y no sé quién lo apuntaba el otro día en el larguero, creo que estamos viviendo dos Eurocopas paralelas. En Polonia, ambiente en las calles, todo el mundo volcado con la competición, y aquí, a pesar de que el partido, como decíais, es un partidazo entre Francia e Inglaterra, la verdad que vida, de momento, poquita por las calles de Donetsk, aunque me contaban los compañeros franceses que el estadio tiene pinta de que se va a llenar y caben 50.000, como bien sabe Flaky, porque hace poquito aquí jugó el Barcelona un partido de Liga de Campeones.
Bueno, en lo deportivo, vamos a ver a Benzema, vamos a ver a Nasri, a Ribery en un momento de forma tremendo. Antonio, los ingleses con una baja sobre todo importante arriba, ¿no?
Sí, en lo deportivo viene favorita Francia, lleva 21 partidos consecutivos sin perder, aunque es verdad que ha habido muchos amistosos contra rivales que no son de gran entidad. Ayer en la rueda de prensa, Laurent Blanc, el seleccionador francés, no quería ver ni en pintura el papel de favorito. Cree que no le favorece a una selección como la francesa, que en las últimas competiciones oficiales, tipo Eurocopa, tipo Mundial, sinceramente no ha estado demasiado bien, pero es verdad que de centro del campo para adelante los franceses tienen muchísima calidad, con todas las miradas puestas en el tridente Nasri, Ribery y Benzema, pero atrás flojean un poquito, sobre todo con una pareja de centrales como Mexés y Rami, el central del Valencia, que no termina de convencer. Lo que pasa es que estos convencen mucho más que Inglaterra, que tienen un seleccionador como Hobson que prácticamente está ahí por casualidad, que vienen con un montón de bajas ya previas a la Eurocopa, fundamentalmente el central Cahill con Barry y con Lampard, baja de última hora, y arriba la que tú decías, la de Wayne Rooney, y dicen los ingleses que entre Welbeck o Carroll va a ser el delantero del Liverpool el que va a debutar en la competición como delantero centro titular de Inglaterra. El que va a jugar seguro es Gerrard, va a meter veteranía el seleccionador inglés, va a meter a Terry de central y va a meter fundamentalmente a Gerrard en el centro del campo, que veía de esta manera ayer en la previa el partido que se va a vivir a partir de las 6 de la tarde en Londres.
But he's fine, he's coping well, and we're hoping, you know, we can...
Él está bien, lo está llevando bien. Esperemos tener una buena actuación para cuando vuelva pueda ser decisivo a partir del tercer partido. Cualquier equipo del mundo echaría de menos a Rooney. Ha sido uno de los mejores en la Premier esta temporada.
Bueno, pues esa
es la baja más importante, y ya te digo que todos los ingleses, entre Welbeck y Carroll, apuntan a que va a ser Welbeck el delantero centro titular hoy.
Bueno, pues ya tenemos, si te parece, Gallo, vamos con el prota, ¿sí, no?
Venga.
Porque yo creo que es de lujo.
Conoce bien a Francia, sí, y a Inglaterra.
Sí, 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 conoce muy bien a Francia, conoce muy bien a Inglaterra porque estuvo en el Arsenal. Es más, le conocemos nosotros perfectamente porque estuvo en el Villarreal 4 años y ha fichado por Al Jazeera de Mourinho. Es Robert Pires. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Todo muy bien aquí en Ucrania, en Donetsk.
¿Preparado para un partidazo? ¿Cómo lo ves?
Como lo veo, sí, ya como lo he dicho, que va a ser un partidazo. Como siempre es difícil y complicado, porque cuando, ya sabes, cuando juegan contra los ingleses, ya sabes que va a ser la guerra. Entonces, estamos preparados y yo creo que hoy la Francia tiene una buena oportunidad para ganar a los ingleses.
Veo y escuchamos, Robert, que no has perdido tu castellano. Sigues manejándolo muy bien, ¿eh?
Vale, no, eso no lo sé, pero yo, ¿cómo lo voy a decir? Que yo tengo amigos en España, familia, y sobre todo en Villarreal, porque me quedé 4 años, y claro que estoy muy triste ya para lo que ha pasado para Villarreal, para el presidente, la afición y los jugadores. Entonces, sí, claro, intento guardar el castellano, porque para mí y para mi familia es importante eso.
Se te da bien, eres un francés de Inglaterra y medio español. Oye, hablando de España, Robert, ¿qué te pareció ayer el equipo, el campeón del mundo? ¿Cómo lo viste ante Italia?
Yo lo veo como siempre, mi favorito, porque yo, ¿cómo lo voy a decir? Que ayer ha sido un partido muy, muy difícil para España, porque la gente se le olvida que Italia es un buen equipo, y entonces ha jugado muy bien, estaba ganando 1-0, y después Cesc marcó y empató para España, pero yo creo que es un buen resultado para España, y para mí seguro que se van a quedar primero.
Claro.
Y es un favorito como siempre, porque tenéis los mejores jugadores y también la mejor equipo, y lo que es más importante es que tenéis un buen equipo en el banquillo también, y eso es importante.
Claro. Oye, por cierto, Robert, nos has dicho que estás, y con esto ya voy concluyendo, en Donetsk para ver el partido entre Francia e Inglaterra. Creo que has fichado por Al Jazeera. Ahora que no nos escucha prácticamente nadie, ¿has podido coincidir con Mourinho, que es tu compañero en la televisión ahora, o no has podido hablar con él?
No, aún no podría hablar con él, pero yo, mira, como acabé el fútbol, ahora la suerte que soy comentarista para la nueva cadena que se llama Al Jazeera, y por eso que estoy aquí, porque firmé un año con ellos, y a ver lo que va a pasar, porque para mí es otra experiencia, es una nueva vida, y a ver lo a ver cómo lo voy a pasar con ellos.
Seguro que se te da bien. Robert Pérez, un auténtico placer. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Nos vemos.
Gracias, como siempre. Un saludo.
Tío majo, Robert Pérez.
Hay que ficharle.
Bueno, en el Arsenal, en el Villarreal, es para ajustarle. Es tremendo.
Hay que ficharle de comentarista.
Lo pasa que te voy a decir una cosa. Él ha fichado al Yasira y creo que maneja mucha pasta. Sobre todo viendo aquí en el IBC, Gay, el stand que tienen.
Los comentaristas no lo hacen por pasta, todo. Garrido. No lo hacen por pasta.
Por amor,
lo hacen por amor a los colores de la SER.
Le voy a hacer una oferta.
Bueno, un abrazo también para Romero, que va a contar en carrusel ese partidazo entre Francia e Inglaterra. El otro partido es 9:45, Ucrania-Suecia, a ver Ibra, ¿no?
Sí, se espera un ambientazo. También nueva aparición de Femen, por cierto, un grupo muy activo de feministas, Galle, que protesta contra el gobierno de su país y contra la Euro. Ellas consideran que han convertido Ucrania en un burdel para la explotación sexual durante esta competición. Aparecen en pelota picada. Veremos a Yarmolenko en Ucrania, sobre todo veremos a Ibrahimovic en Suecia. Bueno, partido igualado y a ver qué pasa. 20:45.
Lo contaremos en carrusel, el de las 6 de la tarde, que es ese gran partidazo entre Francia e Inglaterra. Un abrazo, Garry, un abrazo, Flaky.
Hasta luego.
Y fuera de la Eurocopa, el fútbol tiene como protagonistas a dos ciudades que van a pasar los próximos 5 días soñando con estar en primera división la próxima temporada: Valladolid y Alcorcón. El Valladolid eliminó ayer al Córdoba, el Alcorcón eliminó ayer al Hércules, y el próximo miércoles empiezan a jugar la final por el ascenso. Valladolid, José Luis Rojí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el Valladolid es el claro favorito por presupuesto, por historia, por todo, y así lo debe asumir, ¿no?
Bueno, pues yo creo que si hace eso se estará equivocando. No creo que ir a una eliminatoria contra un conjunto que ya ha dejado fuera al Hércules y que se ha ganado por méritos propios estar en la final, pues sea lo más adecuado. Pero hombre, sí que es verdad que, como decías, por presupuesto, por la posición en la liga y por el fútbol que ha desarrollado el Valladolid, hombre, a un puntito superior se le debe de considerar, por lo menos desde fuera. Digo que el equipo no lo debe hacer así, pero bueno, eso seguro que es lo que les está diciendo Jukic a los jugadores. Pero sí, el Valladolid ha jugado mucho mejor al fútbol que cualquiera, ha mantenido un pulso hasta el final con el Celta, que se dirimió en los últimos instantes, o sea, se decidió en los últimos instantes a favor del conjunto gallego, precisamente también por un empate que cedió el Valladolid después de ir ganando 0-2 en el campo de Santo Domingo ante el Alcorcón. Eso permitió que en el último partido Celta y Córdoba precisamente pues les valiera el empate, y vivimos ese partido, bueno, pues en el que hasta fueron retiradas las casas de apuestas. Pues al final sí, se le puede considerar favorito, aunque ayer sufrió para deshacerse del Córdoba, que salió al ataque el equipo andaluz claramente, aunque al final, bueno, pues esa definición del Real Valladolid le dio esos 3 goles y sobre todo también la calidad de sus jugadores, aunque también es verdad que llega muy cansado.
¿Tendrá bajas el equipo de Yuki, gente tocada para la final?
Sí, prácticamente seguro. Álvaro Rubio, que es un hombre que ya está lesionado desde hace un par de semanas y que era el timón del equipo, está casi descartado. Vamos a ver la evolución de Jaime, el portero, que se lesionó en el partido de ida frente al Córdoba y ya no participó en este último partido. Se volvió a hacer daño el sábado en el entrenamiento y parece difícil que vaya a llegar a jugar frente al Alcorcón, por tanto seguramente repetirá Dani Hernández. Y en el partido de ayer se hizo daño otra vez en el hombro Sisi, un hombre que ha forzado en las últimas semanas, se le ha salido el hombro ya 2 veces, esta es la tercera, ha forzado para jugar y estar con el equipo porque el año que viene seguramente jugará en Osasuna, pero quería marcharse de Valladolid con todo ese cariño que le tiene la gente respondiendo sobre el terreno de juego. Ayer se volvió a hacer daño y vamos a ver si llega. En principio parece que para este primer partido, para el partido del miércoles, va a ser una baja.
Muy bien, gracias, José Luis. Y en el Alcorcón sigue el sueño, aunque el Alcorcón va a tener... Tiene gente tocada, Óscar Ejido, para ese partido del próximo miércoles.
Y va a tener una baja tan importante como la de Sisi para el Valladolid. Estamos a la espera de saber qué tiene Babino, el central francés, que se retiraba ayer con un pinchazo en el cuádriceps. Esta tarde le van a hacer pruebas y ahora mismo sería duda para jugar estos dos partidos. Te cuento una curiosidad, porque anoche en el Larguero Anquela contó con Oriol Riera, el nuevo amarillo, se casaba esta semana en la que estamos, pero en febrero estaba tan convencido de que Alcorcón iba a jugar por el ascenso que cambió la fecha para no casarse ahora. Bueno. Y acertó, la verdad. Recordemos que veo muy prudente a Goliat y a Rojí. Y hay que recordar que el Valladolid y el Alcorcón no se han ganado esta temporada todavía. Empate 1 en la ida y empate 2 en la vuelta. Y en Alcorcón sueñan con subir a primera y están tan concentrados como Agus, el central del Alcorcón. Escucha.
Un sueño es estar ahora mismo en la final del ascenso a segunda división. Es algo muy complicado. Es un sueño llegar hasta aquí. Seguro que va a ser complicadísimo la eliminatoria ante un
rival. El miércoles a las 9, primer partido en Alcorcón. El sábado a la misma hora, el partido de vuelta en Valladolid. Por lo demás, en el fútbol nacional estamos pendientes de que esta semana se produzca por fin, la presentación de Tito Vilanova como entrenador del Barça. Albert Gimós, esto cuando lo
terminar y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues entre jueves y viernes seguramente, en cualquier momento, tendremos el comunicado del club para hacer oficial ya este acuerdo por Tito Vilanova. Dos temporadas, el nuevo entrenador del FC Barcelona. Se conocerá también el segundo entrenador, pero después de muchas semanas negociando, después de casi un mes y medio de que se anunciara que será el entrenador del Barça, esta semana por fin, fumata blanca, Tito Vilanova, nuevo entrenador.
Muy bien, y así cerramos el fútbol porque hay un partidazo de baloncesto. Baloncesto en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, 10 de la noche, tercer partido de la final ACB. El playoff entre el Real Madrid y el Barcelona. Se ha venido de Barcelona nuestro compañero Xavi Sisola. Xavi, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Bienvenido, te tratamos bien, ¿no?
Bueno, perfectamente, como siempre.
Bueno, el Madrid recuperó el factor cancha con un segundo partido fabuloso y el primero con una victoria ajustadísima del Barcelona. ¿Hoy qué se espera?
Bueno, pues un Real Madrid lanzado, intentando situar el 2-1. Es el partido quizá más importante, el tercero, porque dejará a uno de los dos equipos a un solo partido del título. Ojo a este dato, 60% en triples para el Real Madrid. Es una cosa realmente terrorífica, muy buena para los blancos, mala para el Barcelona. Pablo Laso y Juan Carlos Navarro hablan los dos de la igualdad de esta final.
Es que hay mucha igualdad, han sido dos partidos en los que ha habido diferencias en el marcador casualmente para el que luego no lo ha ganado, con lo cual significa que somos dos equipos pues diferentes pero parejos en el potencial. Al final el Barcelona es el actual campeón y cuando salgamos mañana del Palacio iremos 2-1 para uno o para otro.
Bueno, cuando estás en una final siempre hay un buen rival, ¿no? La verdad es que la eliminatoria creo que va como tiene que ir, igualada. Es una final pues muy bonita de ver también para el espectador. Venimos aquí con confianza de poder ganar y bueno, estar concentrados el mayor tiempo posible, porque si te despistas un momento, pues su forma de jugar rápido y con tiro exterior, pues te puede hacer mucho daño.
Bueno, Bejic y Carlos Suárez en el Madrid y Endón en la rodilla y Navarro con su fascitis son jugadores que están tocados, pero los cuatro estarán para disposición de su entrenador.
A ver si hay el mismo nivel de baloncesto de los dos partidos anteriores, que fue fantástico. Gracias, Xavi.
Ahora,
especial Eurocopa en la SER.
Eurocopa 2012. Cadena Ser.
Cadena Ser. 94.4 FM.
En Furgocar A42 tenemos lo que buscas. Por eso compramos y vendemos todo tipo de vehículos, siempre con máximas tasaciones y más de 100 vehículos en stock. Somos la elección perfecta para tu empresa o para tu primer coche. Furgocar A42, carretera de Toledo, kilómetro 18100, 91-642-2124. No lo olvides, tu coche en Furgocar.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Sidrería Los Amigos en Fuenlabrada, donde te sentirás como en Asturias. Auténtica sidra natural que podrás escanciar tú mismo por tan solo 3,50 € la botella y nuestros choricitos a la sidra, croquetas de cabrales, frituras. Sidrería Los Amigos en Fuenlabrada, calle Francisco Javier Sauquillo, número 4.
Cadena SER, 94.4 FM.
Para sentencia, el juicio ha terminado. Pueden marchar.
El tribunal señala que este fallo supone para Garzón la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los...
En la Cadena SER, Eurocopa 2012.
Y este lunes va a pasar a la historia como el día en el que Rafa Nadal se ha convertido en el hombre que más torneos de Roland Garros ha ganado. 7. Esta mañana jugó el cuarto set del partido que fue aplazado ayer ante Djokovic, le ganó 7-5, dominó en todo momento a la lluvia, a su rival, al árbitro, al público, a todo el mundo. Grande, grande Rafa Nadal donde los hay.
Bueno, no sé si es el mejor de la historia, sí que es verdad que soy el que ha ganado más veces aquí, o sea que más que nada es el momento actual, ¿no? Todo lo demás ahora mismo es... no cuenta, lo que único que cuenta es ganar hoy, ganar el torneo, ganar Roland Garros. A mí es sensación y una emoción increíble.
Y ¿no? Sigue humilde como siempre. Miguel Ángel Zubiarraín, ¿qué hace el campeón?
Pues el campeón, lógicamente, ahora tiene que pasar todos los requisitos obligatorios: televisión, pruebas de prensa, doping, saludar a todo el mundo y luego intentar irse a descansar un poco porque espera la cita de Halle, no sé lo que va a hacer. Tendrá que tomar una decisión heroica, porque ir a Halle y jugar, yo creo que con pisar la hierba le debería de bastar y decir, bueno, esto es hierba, esta es mi hierba para dentro de 15 días. Pero bueno, ahora te digo, es muy muy lioso todo el pico que tiene que hacer por el Roland Garros, de ver a todo el mundo, de quedar bien con todo el mundo, porque esa es otra de las cosas que va siempre hace y que es muy duro, porque después de un partido como este y de la emoción y de la presión y de todo lo que conlleva, pues bueno, tiene que poner buena cara y aceptarlo, y lo hace como lo ha hecho siempre.
Muy bien, Miguel Ángel, un abrazo, gracias.
Venga, saludos.
Aquí lo vamos a dejar, el especial Eurocopa, el día que Rafa Nadal ganó su séptimo Roland Garros. Os recuerdo que a las 6 de la tarde vamos a contar en Carrusel Deportivo un partidazo. Debuta Francia ante Inglaterra. Francia, que tiene una selección joven con Benzema y con Ribéry al frente, es uno de los favoritos. Vamos a ver si se nos va pasando el disgusto por el empate de ayer, que no fue tan malo, que vamos a pasar, que vamos a llegar lejos. Un saludo de gallego, adiós.